artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica. Los saluda como todos los viernes Germán Serain. Hoy me acompaña Giselle López en la locución. La producción de aire está a cargo de Yania Díaz y en la operación técnica la vamos a tener en un ratito Analía Pinat. Hoy tenemos un programa con invitaciones, va a haber música en vivo, va a haber un montón de cosas. Pero nuestras primeras invitadas, las primeras invitadas de las que todavía van a venir, son dos representantes de quien quiere oír que oiga, decían. No me quiero poner, digamos, en posición, pero resuena.
No politicemos el inicio del programa.
Lo que pasa es que el grupo se llama Oír.
Ah, ah, ah.
Y se trata justamente de Oír, porque Oír son las siglas de Ópera Independiente en Red.
Me encantó esa búsqueda. Entonces, de oír, inteligencia, bueno. Eso subrepticio ahí muy bien.
¿Y quiénes son ellos? Bueno, es como un conjunto de agrupaciones. Se unieron Celebrarte Música, Sol Lírica, el Ensamble Lírico Orquestal, Exultate Lírica, Contemporánea Lírica, Juventus Lírica, Amigos de la Lírica, la Compañía Lírica Alma Viva, la Compañía Lírica Verdi, Fiat Ars, Fundamus.
Wow.
Los quiero nombrar a todos.
Sí, sí.
La Compañía Itinerante, Lírica Lado B, Ópera Joven y Santa Fe Lírica. Todas estas compañías vienen desde hace más o menos tiempo peleándola para difundir la labor operística en Argentina. Con mucho esfuerzo, por supuesto, porque son todas compañías
qué
independientes.
Uh-huh.
Y bueno, la unión hace la fuerza,
total.
Dicen. Así que decidieron reunirse. Querían venir, querían mandar un representante por cada una de estas compañías. Les dije, el estudio no es tan grande.
No alcanza, no, lote. Aunque Radio Nacional quizás dé, pero Clásica se queda chica,
sí,
para tanta gente.
Así que bueno, por ahora vinieron dos. Ellas son Paula Alba, en representación de Celebrarte, y Mariana Artaza en representación de Exultate Lírica. Y estaba por llegar Cecilia Laiseca por el Ensamble Lírico Orquestal. Bienvenidas.
Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Como siempre, un placer estar acá. Y bueno, más para hablar sobre esto.
¿Qué es esta patriada?
Hermoso.
Bueno, esta patriada nace... Qué locura, ¿no? Qué locura. Hace 2 años, en pandemia... Fue algo como bastante informal al principio, como un grupo de WhatsApp, ¿no? De productores de ópera independiente que nos juntábamos con ese, digamos, con la intención de ayudarnos, ya sea con una pavada como puede ser un subtítulo, con ayudar a prestarnos algo, facilitarnos un poco las cosas, ¿no? Porque lo que pasa siempre en la ópera independiente es que uno la rema muchísimo en dulce de leche, que estamos muy acostumbrados, pero también es verdad que es bastante cansador a veces y necesitamos el apoyo de los compañeros para poder seguir. Así que al principio nació como eso, como un grupo de WhatsApp que se juntaba o que la intención era ayudarnos en la medida que se pudiera, etcétera. A medida que fue pasando el tiempo fue cobrando como más vida, se fue sumando más gente y bueno, se fue materializando esto de a poco, convirtiéndose en algo más formal, ¿no? El lunes nosotros vamos a estar firmando, digamos, todos los cargos que tomamos, estamos firmando la asociación, a la noche tenemos el concierto. Así que, nada, es como un sinfín de emociones de haber pasado por muchas cosas, porque somos muchos, somos productores de ópera independiente, con todo el apasionamiento que eso lleva, ¿no? Porque somos realmente pasionales. Así que
es que somos cantantes, o sea, en la lírica independiente no hay un cargo ajeno al canto, estamos todos, el que canta también pone los cables, el que canta también maquilla y aprende y hace algún curso sobre gestión, sobre producción, sobre sonido, y es esto, ¿no? O sea, armar una trama en común y darnos una mano para aliviarnos, para acompañarnos.
Porque todos conocen el proceso que lleva, claro, el trabajo que lleva eso, tal con cual, lo cual es como... Tal se cual. Comprenden sin hablar casi, con el grupo de WhatsApp, pero...
Es así. No, cantamos.
Es así. Claro. Yo digo, en realidad, para mí todos los cantantes debieran pasar por algo de producción. Porque después ya no te queda... no te quedan ganas de llegar tarde a un ensayo, porque eso implica mucho. Una paga es muy caro, ¿no? Como vos decís, pianista, sala, esto, lo otro. Y alguien llega 40 minutos tarde y vos decís... Qué difícil, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo todo, comprende más y se pone de los distintos lugares. No vas a agarrar la ropa y la vas a tirar como si fuera en un teatro, en el sentido de que otro la va a arreglar o la va a colgar en una percha, eso lo hacemos nosotros. Así que, bueno, todos entendemos más, digamos, los puestos y está buenísimo, está recontra buenísimo.
Yo siempre me sorprendí en lo que hace a la producción operística, el enorme trabajo que implica una apuesta, y lo comentábamos hace un par de programas atrás en el aire, para que de repente se haga una, dos, tres funciones, las que sean, pero como que en realidad digo, todo este esfuerzo, bueno, a veces es como que es una enorme dimensión para pocas fechas, digámoslo así. Supongo que esto de unir fuerzas también tiene que ver con dimensionar un poquito mejor o administrar un poquito mejor todos estos recursos que hay que poner en juego a la hora de decir, bueno, quiero montar una ópera, ya sea del repertorio tradicional, ya sea ópera contemporánea. ¿Es
tal
así?
Cual, sí, es para eso. Y también lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que, digamos, en cuanto a subsidios y todo eso, a veces el ítem ópera no estaba. Es como que es música clásica, teatro, ¿no? Hay algo, hay como un vacío ahí, ¿no? Que hay que ponerse firmes y decir, nosotros estamos acá, somos ópera, hacemos ópera. Y bueno, por eso el motivo. Ahí está Cecilia con una sonrisa siempre.
Acaba de llegar Cecilia Laiseca, representante del Ensamble Lírico Orquestal. Bienvenida, Cecilia. Un gusto estar nuevamente delante de un micrófono contigo.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad para contar de un hecho histórico, porque también es importante decir que la ópera independiente hace años que está en nuestro país, en todas las provincias, y constituir un espacio de unión era necesario desde hace muchos años. De hecho, estábamos hablando en otra oportunidad de lo importante que fue y es que la ópera independiente sostenga teatros, por ejemplo, con actividades y le dé contenido a la comunidad desde ese arte, ¿no? Por otro lado, la ópera es una conjunción de un montón de disciplinas.
Uh-huh, el arte total, decía Wagner. Uh-huh. Y es verdad esto que señalaba antes Paula, de que desde la mente, desde el Estado, hay como una diferenciación. Bueno, ¿qué es? ¿Es música? ¿Es teatro? ¿Son artes visuales? Y ellos separan, y a veces es muy difícil, lo digo por experiencia propia, decir, bueno, está bien, pongo que es música, pero no es solo música. Claro. Y sobre todo las producciones contemporáneas de ópera, que muchas veces involucran recursos tecnológicos, audiovisuales, y esto que decís vos, Cecilia, el vestuario en sí mismo, la escenografía, todos pueden ser consideradas formas de desarrollo artístico de manera independiente, pero que quedan articuladas, ¿no?, en la ópera. Ahora, Cecilia, tocaste un tema que me interesa puntualmente que me comenten, porque ya sabemos que Dios está en todas partes, pero suele atender en Buenos Aires, según dicen. ¿Qué tan federalista es el proyecto que ustedes están encarando, más allá de la presencia obvia de Santa Fe Lírica?
Lo más que se pueda.
Lo más que se pueda, sí.
es un comienzo, es una etapa, es un empezar, es darle fuerza a un sector para que se visibilice, confianza para pensar que podemos generarlo. Eso es muy importante porque no siempre nosotros en la ópera sentimos que podíamos unirnos en esta red. Y después empezar a caminar. Es simplemente eso porque, de hecho, tenemos antecedentes enormes. Por ejemplo, Adicora, que lo tomábamos como un modelo que nos gustaría tener, que después de muchísimas décadas tienen filiales en cada una de las provincias. ¿Por qué no?
Mi pregunta en realidad no apuntaba tanto a si hay compañías líricas en el interior, sino qué capacidad tienen las provincias argentinas como para recibir un espectáculo de ópera generado en cualquier parte, pero si hay teatros especialmente preparados, si hay un público que ustedes noten que está esperando la posibilidad de acceder a este arte.
Sí, yo les parece, que les cuento un poquitito. Muchas de las compañías independientes, sobre todo contemporáneas, o sea, que hemos surgido en los últimos años, nos dedicamos a hacer arte lírico en la calle, en la vereda. Hace poco el Ensamble Lírico Orquestal hizo una excelente versión del Elixir de Amor debajo de las vías del tren. Increíblemente acustizaron una cancha de fútbol. Y funciona, digamos. Hemos llevado con Exultate Lírica espectáculos a la vereda, literalmente a la vereda. Yo compré en la pandemia equipos y salimos a las veredas. O sea que el arte lírico se puede llevar donde sea, como vos decías, quien quiera oír, que oiga. Y lo que justamente queremos en oír es generar también esos espacios. ¿Sí? provocar la necesidad y que la gente también sepa que lo necesita. Uno no se imagina ver una película sin que esté la orquesta de fondo, pero a lo mejor no lo saben. Entonces es nuestro trabajo y es nuestra decisión y vocación también docente, de que esto, vos me hablabas del público, ¿no? El público también se educa y también nos necesitaron, como Paula decía, en la pandemia fue un agujero para todos, para los artistas, pero también para el público. Ya muchos artistas salían a los balcones a cantar, salíamos a cantar en los patios, en donde fuere.
Y la gente lo recibía particularmente bien y lo agradecía, sí. Y de hecho lo viralizaba, sí, a través
totalmente.
De los videos en redes sociales.
Tenemos el caso de esta compañera que cantaba en las vías en la estación de tren, no recuerdo
Diana,
el nombre,
Diana.
Diana cantaba con su hijita de 3 años en la estación de Ciudadela, de Liniers, de tren, con el marido tocando el violín, y digo, la gente en ningún momento rechazó.
Al contrario, en Fundación Mediterránea acaba de tener agotadas sus funciones de Barbero Sevilla en la ciudad de Córdoba.
Bravo, sí.
Eso significa mucho. Tal vez nuestra misión como sector independiente es justamente abrir los ojos, que nos escuchen y llegar a quienes tienen la responsabilidad de funcionarios públicos para generar las políticas adecuadas a este sector. Es simplemente eso, es acompañar el desarrollo de, por supuesto, personas que tienen responsabilidades enormes en la cultura en general. Pero bueno, el corazoncito en la ópera y que esté presente.
Más tarde va a estar presente aquí en el estudio Mariel Oviedo, con quien estuvimos charlando hace poco, también ella, integrante de OIR. Y cuando conversamos con ella aquí en Artista de Moda, fue en relación a su proyecto de ópera villera. Y fue una grata sorpresa charlar y vincular la idea de un arte que ha sido por ahí desdibujado en sus objetivos y se ha convertido en el imaginario de alguna gente en un arte de élite. Cuando en realidad es un arte de raigambre popular, ¿no?
Tal cual.
Totalmente
popular, sí.
Y hablar de una ópera villera, es decir, de llevar la ópera a las villas y que ahí surge el entusiasmo de interpretar y de componer ópera fue realmente como una cosa muy refrescante, ¿no? Así que, bueno, bienvenido al proyecto. Háblame un poquito del concierto.
El concierto es abierto
al público.
Mirá, el lunes creo que nos infartamos todos. Para nosotros estamos...
Después del concierto, cuando baja el telón.
Primero estamos realmente muy, muy emocionados con el tema de la firma. La verdad que eso es muy movilizante porque... Después de mucho tiempo eso se puede plasmar, ¿no? Nos ha pasado de esto, de que teníamos esa sombra de que esto había sucedido otras veces, pero no había llegado al fin, no habían podido llegar a concretar. Uh-huh. Y eso, al menos, no sé si las chicas, pero yo lo tenía así como al lado diciendo, a pesar de todo, a ver, no fue todo color de rosas, hemos tenido nuestras cosas, ahora la verdad que abrazo esas diferencias que tuvimos. Porque creo que todos aprendimos del otro. Repito, somos gente que hace ópera y la pasión está muy presente. Entonces, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Así que esto de la firma es realmente muy, muy emocionante el lunes. Y no podemos cerrar de mejor manera que con este concierto que la verdad que estábamos viendo el programa y está muy bueno. No sé si querés comentarlo, Maru.
Más que cerrar, abrir.
Abrir, claro. Sí, van a venir muchos artistas a apoyarnos. La mayoría de los cantantes que hoy están cantando salieron de las compañías de ópera independiente.
Es recurrente, sigue. Porque además es adictivo. Cuando uno aprende a darse el brazo con el compañero y a que, uy, faltó tal cosa, salgo corriendo de la escena y lo traigo, y no, como decía Pau, no espero que venga el asistente, sino que lo estoy construyendo yo. Es como cuando sos chico, ¿viste? Que aprendés a hacer el arroz y decís, ese es el arroz más rico, el que aprendiste a hacer. Bueno, la ópera independiente es eso, ¿no? Entonces, grandes artistas que ya cantan en hermosos escenarios, no se olvidan, ¿no? Y no le pierden el gustito a cada tanto volver a ese lugar de hermandad, de fraternidad, ¿no?
Y de adrenalina, ¿no? Nosotros hemos tenido la adrenalina con todo. Nosotros hemos tenido funciones donde teníamos que pasar las diapositivas, pasar subtítulos y cantar, y nos íbamos rotando a medida que uno salía, íbamos pasando subtítulos, o sea, como todo junto, una adrenalina que no se consigue, mirá.
Tenés quien se sepa el cuarteto de tal.
Yo quiero agregar que es necesario que sigamos construyendo estos espacios, porque todavía hay muchísimos jóvenes por esperar tener la oportunidad de debutar, de generar experiencia y después tener la oportunidad tal vez de seguir audicionando en el país, fuera, en el exterior. Y tenemos un montón de ejemplos. No podríamos decirlo ahora porque estaríamos listas y listas y listas de argentinos en el mundo que debutaron en ambientes y en espacios independientes de ópera. ¿Y por qué es esto? Es que en realidad es la retroalimentación de lo que dijimos antes, la necesidad de plantear estas políticas que pueden ser de sector independiente, de sector privado o de sector público, pero llevarlo más allá del contexto. La pasión está cada vez más fuerte, no lo va a frenar ningún contexto mundial. Lo vamos a seguir sosteniendo. La ópera sigue y por mucho más tiempo. Y lo decimos para quienes piensan que la ópera es, y lo digo, de museo. No, la ópera no es de museo. La ópera está viva, la ópera somos todos los que hacemos teatro y música, y bienvenidos, y ojalá podamos nosotros, por ejemplo, entre uno de los tantos objetivos, propiciar concursos de nuevas composiciones de ópera. Porque también los compositores jóvenes no tienen espacios para plasmar sus composiciones, o sea, componen y después ¿quién se lo estrena? Sí. Bueno, ahí estaremos haciendo fuerza para eso. Hay tantos proyectos como anhelos de todas las agrupaciones. No sé si dijimos cuántas éramos.
Ahí nombró Gerso, somos 15, ¿no?
Estamos así bien. Es.
Uh-huh. Nombradas.
En este lunes. Uh-huh. Bueno, dentro de un año venimos y seremos 30.
A ver cuántos seremos. Dale, ojalá. Vamos a ser 30 de todas las provincias. Queremos representantes de todos lados. Es eso lo que queremos.
Yo tengo el enorme placer de conocerlas a todas ustedes personalmente. de haberlas visto sobre el escenario. Ahí había como una risa cuando Paula hablaba de la pasión, de las pasiones. Y bueno, la ópera un poco uno lo imagina de esta manera, ¿no? Es la cantante, la soprano y esa cosa fogosa, ardiente. Bueno, eso no solamente está en la ficción, sino que está en la realidad y en el trabajo de cada uno de ustedes. Yo les agradezco mucho que se hayan acercado. Me dan ganas de pasar un poco de música ahora. Si quieren, podemos seguir después. Y claro, tenía... a ver, se me planteó una dificultad. Eran 15 agrupaciones. Digo, ¿con quién quedó bien y con quién quedó mal? Porque estas cosas de los desencuentros después se paga.
Claro.
Se paga caro. Entonces, una decisión absolutamente salomónica. Traje una obra de Giuseppe Fortunato Verdi. Ópera, más operista que Verdi, difícil. Pero lo traje en una obra instrumental, no canta nadie. Es un capricho mío, pero es un capricho también de Giuseppe Verdi. Un capricho para fagot y orquesta.
Thank you.
Capricho para fagot y orquesta de Giuseppe Fortunato Verdi, la Orquesta Sinfónica de Würzburg, dirigida por Enrico Caleso.
Y aunque no había nadie cantando, el aire operístico estaba. Es inevitable, ¿no? En Verdi. Gloria, una oyente, manda un mensaje que quiero compartir con ustedes. Dice, emociona escuchar a estas artistas de la ópera independiente. Lo comunitario es lo prioritario. ¿Cuánto arte popular? La ópera no debe ser de un sector. Gracias por sus trabajos y pasión. Y yo también les
gracias,
digo lo
Gloria,
mismo.
Gracias,
Gloria. Gracias, Gloria.
Bueno, cuéntenme un poquito más acerca del concierto del 12. El Teatro IFT va a estar...
Estallado. Más o menos, estábamos calculando 80 personas en el escenario... no va a ser un concierto interminable, por favor, que eso no se asusten. Aproximadamente va a estar en la hora y media, pero van a poder escuchar, por ejemplo, el Van Pensiero, el terceto de las Máscaras de Don Giovanni, el sexteto de Lucia, Amelia Alballo, el Hijo Pródigo, fragmentos también de Bodas de Fígaro, Cuarteto de la Bohème, de flauta mágica y el Lachi Arem la mano, terminando con el Brindis de Traviata. Hay un montón de artistas invitados y estamos súper contentos de contar con la mayoría de las personas que puedan acercarse a compartir este momento que es tan histórico para nosotros.
Para quien no conozca la sala, el Teatro IFT queda en el barrio de Once, en la calle Boulogne-sur-Mer 549, a media cuadra de Avenida Corrientes.
Sí, súper accesible.
Súper accesible. Es muy interesante que empiece a surgir actividad en los barrios, conciertos en los barrios, en los viejos cines, en los clubes como que tren, que de repente se ayornan a ofrecer nuevas actividades. Esto también es para celebrar, ¿no?
Sí. Para celebrarte.
Y el IFT lleva una tarea enorme, tenemos que decirlo, a cargo de Adriana Segal. Sí. Adriana Segal, que ha logrado en este momento equilibrar los dineros como para sostener ese espacio, que además tiene un foso orquestal reciente que nos da la oportunidad de escuchar entonces casi en estilo clásico la ópera y la realización de óperas. Esto también es interesante decirlo porque no todos los teatros disponen de la opción de la apertura del foso, cosa que también es otro de los objetivos. Y nada, ¿Entrada 1 es?
En entrada 1 las entradas eran 1.500 pesos, súper accesibles. Con eso están colaborando con la ópera independiente.
Y con la realización en sí de este concierto, porque es cierto que nosotros estamos llevando adelante una serie de gastos como asociación, pero también que sepan que todos los artistas dan su arte al servicio de este proyecto común. El dinero es para esos fines.
Nosotros, si me permitís, el concierto es a las 8 de la noche, o sea que no hay excusa de que termina muy tarde, tienen tiempo incluso para después ir a brindar, les queda cerca del tren, les queda cerca del subte, y encima de todo, como si no los hubiéramos convencido con el repertorio y con toda la maravilla y con la necesidad que tenemos concretamente de que la sala esté explotada, les comentamos que desde la Comisión de Tesorería también decidimos liberar las entradas para los menores de edad, o sea que los menores de edad no van a pagar entrada, así que esperemos que también las butacas estén llenas de niños, para que se siga renovando el público y se siga generando esto de que la cultura es para todos y que no tiene rango etario, le pertenece y nos pertenece a todos. Y es nuestro derecho, pero también es nuestro deber llevarla a esos rincones y a todos lados.
Yo noto con mucho beneplácito, y es por la tarea que ustedes están realizando, me refiero a todas las agrupaciones en su conjunto, esta apertura a nuevos públicos que involucra, a ver, por un lado, como decía antes Cecilia, es la manera indispensable para que la ópera siga estando viva, un arte que no tiene un público que se renueva, que no tiene una creación que se renueva. Pero al mismo tiempo involucró en algún momento lo voy a decir de esta manera, el bajarse del trono, de bajarse del caballo, de ese lugar de, bueno, yo formo parte de un arte superior que está más allá de lo humano, como si fuese una producción casi deísta, que en un punto intuyo debe alimentar mucho el ego de esos artistas, pero aniquila la posibilidad de pervivencia del arte.
Sí. Nos hizo vulnerables, ¿no? Y permeables. Permeables a la gente y a las sensaciones, y es un intercambio permanente, porque si no existe eso, si no hay entrega mutua, y si el artista no recibe esos ojos llorosos del público, alguna vez hemos tenido intercambios con respecto a esto, ¿no? De qué pasa cuando en las salas hay alguien que tose o hay alguien, no sé, un bebé que llora y se levantan y algunos proponen que no se pueda entrar con bebés a las salas o con niños porque se ponen a hacer ruidos. Y por lo menos de nuestra parte, o sea, bienvenida a una sala viva, bienvenida a una sala con público que se renueva, está bien, si el bebé llora corresponde que te levantes y vayas a amamantar, qué sé yo, o al baño o lo cambies, pero más allá de eso no corresponde nada más, tiene que haber gente que se emocione y que llore y que se ría, digo, si alguien hace el elixir de amor y nadie se ríe del otro lado, y bueno, hay algo que no funcionó, digo, yo quiero hacer llorar a la gente, quiero que se ría la gente, quiero que se enamoren, quiero que se les atragante pensando que a su chena prendió fuego su hijo, digo, quiero que pase de la barrera del prosenio y que llegue a cada butaca. Y a la vez quiero que esa butaca me lo devuelva, porque si no me agoto.
El convivio.
El convivio,
tal cual. El convivio que no es solo patrimonio del teatro. ¿O qué es la ópera? Y acá me pongo un poco filosófica.
Amén.
Claro, nosotros decíamos que la ópera no es teatro ni música, es ópera. Y hace más de 400 años un grupo de artistas de distintas disciplinas se unieron para pensarla. En honor a esos artistas nosotros seguimos adelante, porque es un antes y un después de la ópera en la historia del arte del mundo. Y muchas veces los que tienen la necesidad o tienen la decisión, las dos cosas, de dar presupuesto para este género, dicen que es imposible porque es el más caro. Y nosotros pensamos que en realidad, con los recursos disponibles, es el más preciado, que no es lo mismo que caro.
Muy bien.
Muy bien.
Yo creo que ya lo he contado al aire, pero lo voy a volver a decir en relación a esto de los niños en la sala. La primera vez que llevé a mi hija a una ópera, ella tenía, no había cumplido aún los 5 años, y fuimos al Teatro Colón a ver La Flauta Mágica, una obra que debe durar sus 2 horas largas.
Y se hace completa, sí.
Terminó la ópera y Jessica me preguntó, ¿qué, ya terminó?
Ay, mi amor hermosa.
Y bueno, y después se dedicó a la arte, se dedicó a cantar, estuvo sobre los escenarios ella también. Y la verdad fue muy satisfactorio poder llevar a una criatura a un espectáculo que inclusive no estaba pensado para niños. Y hoy otra de las cosas que uno ve es que hay una vocación de parte del artista de acercar a estos públicos. Paula, una pregunta puntual para ti. Hace poco estuvieron con tu compañía en Rojas.
Sí, en Rojas.
¿Cómo fue la experiencia?
La verdad, impresionante, impresionante. Entraron 450 personas al teatro y quedó mucha gente afuera porque no había más capacidad de la sala. La verdad, el intercambio, el coro fue todo de allá, preparado especialmente para la ópera, así que no hay palabras para describir esa felicidad que se sintió ese día, de ver la sala llena y de ver, digamos, cómo la gente recibe esto. O sea, repito, hay gente que nunca había ido a la ópera, se pararon a aplaudir emocionados, nos pidieron por favor que volvamos. El día anterior habíamos hecho un concierto en una iglesia también divino, que cantamos diversas cosas, ¿no? Temas de película, tango, áreas de ópera, dúos. Y la gente recibe con mucho entusiasmo esto. Así que, nada, con muchas ganas de volver y poder hacer más funciones, porque realmente quedó mucha gente afuera. Así que es una deuda que tenemos.
Qué bueno que pasen estas cosas. Hay un mensaje de Luis Raúl, un oyente que saluda, hermoso programa, hermosa obra. Muchas gracias. Y un mensaje de Leandro Sosa, quien me dice que te pregunte si te estás por recibir de fonoaudióloga.
me falta un poquito, sí, pero sí, falta poco, estoy ahí.
Y sos la presidente de OIR. Señala esta coincidencia, claro, Leandro.
Sí, así es. Sí,
está
muy
todo
gracioso.
Pensado.
Está todo pensado, fue a propósito.
Lo pensamos muchas veces y tenemos que decirlo, que tenemos una madrina del nombre que, escuchándonos, empezamos a poner palabras, y en un momento, para decir cómo nos llamábamos, ella dijo Ópera Independiente en Red, OIR. Y le mandamos un beso enorme,
un beso
a Noelia Pirsig.
Una genia. Sí, teníamos otro nombre y bueno, la verdad que OIR es, no sé, el nombre es hermoso.
Y no solamente porque la ópera hay que oírla, sino porque además, para que la reunión entre ustedes haya sido posible, estoy seguro, han tenido que sentarse a prestarse recíproca atención, a ver los intereses de cada una de las compañías, las posiciones, discutir. Y eso es lo que permite finalmente el encuentro. Así que me sale sinceramente el deseo de felicitarlas por, no solamente por el proyecto, sino por haber comprendido que la unión es lo que posibilita la gestión de nuevas creaciones. Así que es un ejemplo que me parece que ojalá sea tomado por la sociedad entera.
Gracias, muchas gracias.
¿Dónde se va a ver el nucleamiento de la agrupación? Es decir, ¿va a haber acciones artísticas conjuntas? ¿Se trata de movilizar iniciativas conjuntas en pos de generar políticas culturales? La última pregunta.
Principalmente hacia allí. Y Ceci, nuestra secretaria.
Acá tenemos
los objetivos.
Exactamente.
Algo que es un poema para nosotros.
Cerremos con eso.
Una delicia para los oídos.
Detectar las necesidades del sector para representarlas en los ámbitos públicos correspondientes, contribuir al desarrollo de políticas que definen programas que acompañen el crecimiento de esta industria cultural, propiciar vinculaciones asociativas que permitan crear redes y lazos colaborativos con organismos e instituciones del sector público y privado, generar una interrelación e intercambio de saberes y experiencias para acompañar la formación de nuevas agrupaciones, realizar actividades formativas a los profesionales del sector en las diferentes disciplinas que conforman la producción escénica, promover la circulación e integración del género a partir de vincular salas y espacios para la actividad lírica, elaborar políticas de gestión y formación de espectadores y públicos, organizar conciertos, festivales, certámenes, cursos, espectáculos, concursos, audiciones de cualquier clase y representaciones artísticas, así como también suscribir convenios de colaboración amplios, específicos o puntuales, con otras asociaciones o entidades, tanto públicas como privadas, para el cumplimiento de estos fines sociales.
Hermoso.
Que se cumpla. Que se cumpla, que las acompañe el público, que las acompañe el Estado, ¿por qué no? Y muchísimas gracias por haberse acercado y compartir este espacio con nosotros.
Gracias, Germán, por la invitación. No nos olvidemos de decir nuestras redes. Así por la favor. Gente puede buscarnos. Estamos en oír.argentina.
En el Instagram.
En el Instagram. Y la de Facebook es Ópera Independiente en Red.
Ópera Independiente en Red. También pedirle a todos los cantantes y a todos los hacedores de ópera que quieran acompañarnos el lunes, no solo con palabras, sino que vengan. Necesitamos la presencia de todos. Queremos ver el teatro lleno de toda la gente que participa en las óperas. Eso.
Sí, sí. Y las compañías independientes también, que hoy no están, como recién estábamos hablando, las compañías de Mendoza, de Salta, compañías de Córdoba, compañías de Bariloche, sí, que está la lírica, como antes hablamos, está recorriendo el país hace muchos, muchos años. No es algo de ahora que estamos, ahora simplemente estamos nucleándolo, estamos visibilizándolo, pero existe hace mucho tiempo. Entonces, le estamos poniendo una vidriera y estamos generando un disparador. A esa gente también los invitamos a buscarnos, ¿sí? Escríbanos, comuníquense,
y acompañarnos en las redes. Integrar. Acompañarnos en las redes significa que estamos esperando todos esos deditos, likes, corazones, lo que sea.
Sí, sí, difundir, y sumar. Etiquetar, usen todos los hashtags que quieran. Revolución de la lírica.
Revolución de la lírica, el hashtag Revolución de la lírica.
Peña Lírica también la hemos dicho antes.
Vamos a cerrar con ópera, ahora sí, ópera contemporánea. Un fragmento de una ópera de quien va a ser nuestra próxima artista de moda, Mailén Uviedo Miskow, que forma parte de Oír, va a estar en un ratito hablándonos de su nueva producción. Vamos a escuchar un aria de la ópera Prohibido suicidarse en primavera, con música de Mailén Uviedo y textos de Alfonsina Storni.
Thank you.
Aria de la ópera Prohibido suicidarse en primavera, Mailén Oviedo Miskov, Adiós, textos de Alfonsina Storni, Marina Silva la soprano, conjunto de cámara dirigido por Lucía Sicos, Lucía Herrera y Julieta Abril en violines, Dolores López Mackenzie en viola, Paula Pomerañek en cello, grabado en vivo en el CCK en 2021.
Y esto es lo que decíamos, ¿no? De la ópera contemporánea, la creación que se hace ahora mismo, no es una obra del siglo XIX, del siglo XVIII, del pasado, sino que esto que se estrenó en el año 2021, en el año pasado, uh-huh. está escrito contemporáneamente. Ese es el valor de mantener viva la ópera. Va a estar Mailén Oviedo con nosotros en un ratito. Así que ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con Artista de Moda. Seguimos en la continuidad de Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica. Y bueno, cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, que a veces llegar hasta Maipú 555...
Es un montón, dirían los
chicos. Es un montón, claro. No importa de dónde vengas, venís de Belgrano, vivís de Hurlingham, siempre se puede complicar.
Totalmente.
Un poco. Así que nos avisaba Mailén Oviedo, de quien escuchábamos hace un ratito esta preciosa aria, Adiós, con textos de Alfonsina Storni, que estaba un poquito demorada. Pero aprovecho entonces para presentar...
Hacemos un enroque.
Claro,
¿no?
Hacemos un enroque uh-huh. Para presentar y adelantar lo que va a ser el recital de cierre del Artista de Moda de hoy, con dos notables pianistas, muy queridas por otra parte, que van a estar ofreciendo un concierto la semana que viene en el auditorio de la Fundación Beethoven, así que viene a cuento como para hacer la invitación, el martes 13 a las 20. El recital se titula Brasil y Paraguay al piano y tiene que ver con el repertorio que interpretan Chiara Dodorico y Daniela Salinas. Bienvenidas a Artista de Moda. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación también.
¿Cómo es que cómo nace este concierto? Vamos a juntarnos, vamos a tocar un recital conjunto y vamos a meterle fichas al repertorio latinoamericano.
Sí, bueno, esto nace un poquito entre amistad y trabajo. Las dos por su lado venía trabajando cada uno en el repertorio, en mi caso la música paraguaya y de Dani la música brasilera. Nos pusimos a ser muy amigas y ahí empezamos a buscar a ver qué podíamos hacer juntas, armar un proyecto, y así nació este concierto que ya es la tercera vez que la estamos haciendo. Es la última función que la vamos a hacer en Buenos Aires y bueno, vamos a ver si después se hace una pequeña girita por el interior, esa es la idea, así que estamos contentísimas de volver a hacer en Buenos Aires este concierto.
Qué bueno. Daniela, tu disco debut estuvo dedicado íntegramente a Villa-Lobos, a Heitor Villa-Lobos.
Exacto, sí.
Contame cómo nació ese disco.
Ese disco, bueno, nace de mi vínculo con esta música, que es de mucho tiempo, ¿no? Todo empezó. Yo estudié con un maestro brasileño muchos años. Entonces, de tanto ir a sus clases y escuchar a sus alumnos y él mismo tocar tanta música de Brasil, empezó a despertar como mi curiosidad y mi gusto ahí, ¿no? Entonces empecé a explorar yo, a estudiarla, y poco a poco me di cuenta que ya empezaba como a tener un acervo de esta música. Entonces, cuando grabo el disco, grabo un montón de piezas que tenía, digamos, ya en mi repertorio de Villa-Lobos, y la verdad que también dejé varias afuera. Así que nace un poco así, de la influencia de este maestro.
Vos viste que a Kiara obviamente no le pregunté por qué abordaba la música de Paraguay, porque es como que es obvio, ¿no? Este, incluso el oyente se debe haber dado cuenta.
Hermoso, hermoso. Lindo, sí, es súper musical.
Le cuento, al público, bueno, que un poco el repertorio deriva de tres discos en realidad, el de Daniela Salinas, como habíamos dicho, del año pasado, está íntegramente dedicado a Villa-Lobos, y de los dos discos que Kiara Dorico tiene ya publicados, Ofrenda a mi tierra, el último y el anterior, yo no me voy a animar a decirlo, el título.
Purajé Yeretawa. Música de mi tierra significa.
Mira qué lindo.
Sí, sí, lo dijiste muy bien, ¿eh?
Sí, yo intento todos los idiomas, total.
Ustedes locutores, yo no. Bueno, y el cuento un poco la gacetilla para que la gente lo sepa. En la primera parte va a estar Daniela tocando obras de Oscar Lorenzo Fernández, Mozart Camargo Guarnieri, Claudio Santoro y, por supuesto, Heitor Villa-Lobos. Y en la segunda mitad, Kiara va a estar haciendo piezas de Juan Max Boedner, Jorge Lobito Martínez, Luis Cáceres Carísimo, Juan Carlos Moreno González, Nancy Luzco y el argentino José Bragato. Dijiste, voy a poner un argentino.
Un poco de todo. Ah, el argentino, sí, sí.
Porque ya sos en parte argentina. A esta
sí,
altura.
Sí, sí, sí. Casi la mitad de mi vida ya llevo viviendo acá, así que miti miti, sí. El corazón partido.
El corazón partido, y pero seguís, tu tono te delata.
Sí, por cuna. Supuesto, eso no se tiene que perder.
Me parece.
Totalmente.
Son las bien raíces ahí. De uno.
Bien ahí.
Bueno, ¿van a estar haciendo música en vivo en un rato?
Un poquitito.
Un poquitito. Acá Daniela dice, ay, me salió tan lindo el disco.
Para eso estudiamos tanto y grabamos.
Para eso le palí al ingeniero de sonido.
Claro, pero bueno. Es su derecho también, ¿no?
Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a escuchar a Daniela Salinas tocando de su disco y desde su disco esta música de Heitor Villa-Lobos. Thank you.
Escuchábamos Bajianas Brasileiras número 4, el preludio, en el piano Daniela Salinas, y luego de Nancy Lusco, en el Paraná, por Chiara Dodorico al piano.
En Artista de Moda, y bueno, ahora hacemos un giro en el estilo, en los contenidos, porque ahora sí estamos en compañía de Mailén Oviedo Miscou, que vino, pobre, bienvenida.
Gracias, gracias.
Muy complicado el tema de...
Muy complicado el tránsito, pero aquí estamos.
Bueno, bienvenida. Estuvimos charlando...
Llegó.
Estuvimos charlando con la gente de Oír, estuvimos escuchando... ¡Qué hermosa aria, Dios!
¿Les gustó?
Hermosísima. Qué bueno. Los textos de Alfonsina Storni. Pero me gustaría, Giselle, si nos contás la historia que de alguna manera nos involucra en el tema que vamos a hablar con Mailén.
Felicita Guerrero fue una dama porteña, considerada en su época la mujer más bella de Argentina. Murió de manera trágica a sus 26 años, el 29 de enero de 1872. Felicitas organizaba los preparativos de su boda en segundas nupcias. Su primer marido, Manuel de Álzaga, había sido asesinado por fuerzas rosistas, además de una fiesta por la inauguración de un puente del ferrocarril del Sud sobre el río Salado, que bordeaba su estancia La Postrera. El fatídico día, cuando estaba a punto de iniciarse la fiesta en cuestión, su tía le avisó que un pretendiente preguntaba por ella. Se trataba de Enrique Ocampo, hijo de otra acaudalada tradicional familia porteña. Enrique estaba enamorado de Felicitas y muy celoso por su relación que mantenía con Samuel Sáenz Valiente. Felicitas le rogó a su tía que lo despidiera con cualquier excusa, pero ante la insistencia del hombre, finalmente accedió a verlo en la sala de invitados. Ella subió a sus habitaciones para colocarse el vestido para la fiesta, luego bajó al comedor para saludar a su familia y a su prometido, que estaban allí. Luego pidió que la excusaran, pues debía hablar con Enrique. Su hermano Antonio Guerrero y su primo Cristian de María la siguieron en secreto y escucharon lo sucedido a través de la ventana del jardín. Enrique Ocampo le preguntó directamente a Felicitas: ¿te casás con Samuel o conmigo? Hubo una violenta y corta discusión. Ocampo sacó un arma y gritó: o te casás conmigo o no te casás con nadie. Felicitas trató de escapar, pero Ocampo le disparó por la espalda. Ella agonizó durante varias horas hasta fallecer. Un juez de la época dictaminó que Enrique Ocampo se suicidó con el mismo revólver, aunque otras versiones afirman que fue muerto por los familiares de la joven. Los restos de ambos se encuentran en el cementerio de La Recoleta. Como curiosidad, el día del entierro, las carrozas fúnebres que llevaban los restos de Felicitas y de Ocampo se cruzaron en la entrada del cementerio.
Conmigo o con nadie es el título de la ópera en un acto compuesta por Mailén Oviedo, que se estrenó el 4 de septiembre pasado, ¿verdad?
El domingo pasado.
Y que se va a seguir presentando durante todos los domingos de septiembre. A las 20 horas,
a las 19 horas,
en el espacio de Hasta Trilce, Massa 177. Y hoy te convocamos como para que nos cuentes, estuvimos hablando obviamente de la ópera, y señalábamos esto, que la ópera es una creación viva, que hoy se sigue produciendo ópera, y el estreno de una ópera para nosotros es noticia.
Bueno, sí, bueno, yo traté en esta ópera de hablar de un tema que me parece importante, que es el femicidio. El caso de Felicitas es un poco el primer femicidio que se conoce, pero por su nivel, digamos, social y económico, ¿no? Si no, seguramente hubo un montón de femicidios que nunca nadie se enteró. Entonces, bueno, a mí me parecía que era una historia importante para poner en escena. Y la historia no trata solo de la vida de Felicita, sino que hay un paralelismo con la actualidad, donde cuenta la historia de María, que es una chica que vive en una provincia de nuestro país, que uno no deja exactamente saber cuál, pero que es una chica joven también, que queda embarazada de otro novio que tiene, que el ex también se pone muy celoso, que no tolera esta situación, que hay una violencia ya ligada un poco más al control del teléfono celular, a que no le permite trabajar. Es una chica que no tiene mucho dinero, que está criada por una tía, pero la situación de violencia de pareja es absolutamente la misma, sin importar época, situación socioeconómica, realidad, etcétera. Entonces, bueno, me resultaba interesante armar este paralelismo y, bueno, convoqué a los cantantes contando un poco la historia y la idea de la apuesta y sabiendo que, bueno, que no iba a haber roles solistas, que los roles siempre iban a estar duplicados, ¿no? Felicitas María, Enrique Ocampo Luis, que es el femicida de María, y luego Sáenz Valiente y Tayel, que es el nuevo amor también de María. Entonces, bueno, todo el tiempo se dan dúos o cuartetos, ¿no? Y solo hay una narradora, que es Silvina Suárez, que no tiene un gran despliegue vocal, es una parte bastante compleja la que ella hace, pero no busqué que tenga un gran lirismo, ¿no? Para que la gente no se centrara en qué destacado el rol de la narradora, sino que lo que primara sea la historia y lo que venimos a contar. Y aclaré que no iba a haber ningún tipo de saludo final. Entonces, bueno, ya la gente tenía que sumarse al proyecto sabiendo que esto venía de un lado del mensaje y no tanto, y rompiendo un poco el estereotipo lírico de centrarse en eso, ¿no? Que la gente pudiera venir sin saber la historia. Si bien uno sabe un poco qué pasa al final, pero bueno, no es lo mismo saber a qué nota tiene que lograr cada uno y basarnos un poco en lo que se basa a veces el ir a ver ópera, ¿no? Sobre todo el habitué. Uh-huh. No aquel que va por primera vez y se sorprende, sino el habitué. Así que bueno, tenemos un elenco de primera calidad, también está la orquesta típica dirigida por Emiliano García Pérez con un gran nivel y la sala hasta Trilce tiene algo muy especial que es muy intimista.
Entonces, te iba a preguntar, bueno, justamente por qué la elección de la sala que está definitivamente fuera de lo que es el circuito lírico, ¿no? Que es algo de lo que también estuvimos hablando, la bienvenida recepción de nuevos espacios para la lírica.
Sí, está muy bueno. Bueno, hay bastantes óperas de loft que se han hecho ahí. Después, por un tiempo, dejó de funcionar como espacio de recepción de espectáculos líricos. Pero ahora está otra vez volviendo. Tiene un escenario muy amplio para hacer una sala de loft. Eso es muy interesante. Uh-huh. Permite que la escena dialogue. Acá tenemos coro también. Entonces, bueno, uno requiere a veces un espacio grande. Y hay como una especie de pequeño foso en donde la orquesta, si bien está a la vista de la gente, puede permite ver la escena. Y bueno, tiene una acústica muy linda porque es un espacio pequeño, así que funciona y para esta historia que es bien fuerte, viene bien, ¿no? Porque uno puede ver en detalle las expresiones de cada uno de los artistas, ¿no? Que algo por ahí en una sala mucho más grande
se pierde, claro.
Se pierde. Igual vamos a estar haciendo esta obra también en Bahía Blanca, en una gira que tenemos ahora en el Teatro Municipal.
Muy bien, bienvenido.
Y ahí va a ser un desafío. Esto va a ser el 4 y 5 de noviembre, así que ya esta radio que es nacional nos escucha todo Bahía Blanca seguro. Vamos a estar ahí, va a ser un desafío cómo poder montar todo esto. Que surge, bueno, de una cátedra de mi doctorado de artivismo, en donde también hay un involucramiento del público, ¿no? Hay un momento en donde la idea de escenario se rompe y tenemos ahí un trabajo con la escena que en esta sala es muy simple de resolver. Vamos a ver cómo hacemos allá en el municipal. Pero bueno, desafío bienvenido.
¿Los textos, Maylen, son tuyos también?
Son míos los textos.
¿Y musicalmente por dónde decidiste llevarla, la obra?
Bueno, tiene una fusión muy rara. En principio el folclore me gusta mucho, la narradora tiene muchos yeites del canto con caja, hay momentos donde hace esos glisandos como suelen hacer las mujeres aquí cantoras. Bueno, la voz lírica está muy presente también, hay mucho folclore, hay algunos momentos tangueros, hay algunas bases de trap que uso en la percusión también. Lo que pasa es que cuando uno lo escucha no lo percibe naturalmente, ¿no? Quería, en un principio pensé, yo escucho mucha cumbia, pensé en cómo retrato la actualidad, ¿no? Cómo vamos por un lado y por el otro y que no quede todo tan solemne, época Felicitas y cómo hacemos acá, ¿no? Si bien el folclore que presenta es como bastante atemporal, hay momentos en donde poder poner ese tipo de percusión le quita esa idea de formalidad y está bueno y no queda tan trash, ¿no? En el medio, no es que de repente empiece a escucharse algo que uno dice, bueno, aprecio el Duki, ¿no? Es como, bueno, a mí me gustó mucho y la orquesta lo recibió muy bien, los cantantes también, Hay tonalidad, hay mucha tonalidad, hay momentos de ruido que acompañan la escena. No es ruido per se y no es tonalidad porque sí tampoco, ¿no? La escena ayuda con eso.
Qué ganas de escucharlo.
Sí, claro. Yo sé que del otro lado a más de un oyente se le deben haber puesto los pelitos hacia la nuca medio erizados. Pero pensaba en esto. La ópera por excelencia argentina, Aurora. Aurora estuvo escrita en italiano. O sea, esa ópera tan nacionalista estaba escrita en otro idioma porque las normas del género en aquel momento parecían indicar eso. Entonces, ¿por qué debería llamarnos la atención que una ópera argentina tome elementos de la realidad argentina si la ópera nacional por antonomasia en su momento nada, se desvinculó? La temática era patriótica, pero estaba cantando en italiano. Entonces yo celebro esto que contás, Mailén, porque es lo que decíamos antes con las chicas, ¿no? Darle vida a un género que está, que permanece, que subsiste.
Que no es museo, que no es un museo.
Que no es museo, museo, exactamente, sino que está vivo.
Y el español también es muy, el folclore es muy amable para que el texto en español se entienda.
Claro.
Los ritmos folclóricos ayudan muchísimo a eso, porque pues, tal vez, bueno, uno piensa, bueno, se cantaba en italiano, bueno, porque también se mantenía en el tipo, no sé, una canzoneta, claro. La musicalidad acompaña el idioma italiano. Bueno, acá el folclore a mí me resultó muy simple. Y bueno, y en otras óperas he tomado muchos poemas. Esta vez también decidí escribir el texto porque a veces los poemas tienen algunas palabras muy sofisticadas que la gente así de una, en el lenguaje lírico, no necesariamente decodifica. Y decidimos sobretitular también. Uh-huh. Como con idea de propuesta escénica, también el sobretitulado, claro, que ayuda a comprender, porque bueno, a veces los agudos son hermosísimos, pero cuesta, no se termina de entender del todo.
Claro. Claro.
Acercaste de todas las formas o de muchas formas la situación que tiene un final sabido,
sí,
pero y también lo que se compromete ahí, pero también desde ese lugar lo abriste a otras posibilidades para conectar con el público. Me parece genial lo que estás haciendo en
qué
ese
bueno,
sentido, ¿no? Que
bueno,
se logre, pues ya contándolo y con la pasión que lo pones, me parece que es como que da ganas de decir, a ver cómo se planteó esto, se apertura desde muchos lugares, lo aperturaste desde...
Está bueno, y el vestuario y la escenografía también invitan. El vestuario tiene un concepto de mujer basura, ¿no? Hay muchos casos que hemos leído e investigado. Fue muy fuerte investigar y meterse de lleno en esto. Entonces veíamos de a poquito. Las reuniones duraban poco porque nos íbamos todos un poco destruidos. Pero bueno, el vestuario hecho por Tamara Pirillo y su atelier, que es Las Piris, trabaja este concepto de mujer basura, todo absolutamente ligado al plástico. Entonces, cuando uno lo ve, y la escenografía de Rocío Arlia, que también está tiene mucho que ver con la iluminación, y hay como unos hilos rojos como para brindar una sensación de ahogo, y las dos están marcadas, las dos líneas, con unos LED muy fuertes. Tiene algo muy moderno, y a su vez también uno termina inmerso en el mensaje. El mensaje visual es muy fuerte.
Los domingos de septiembre, entonces, en Massa 177, también en el barrio de Balvanera, está del otro lado del Teatro IFT, del otro lado de lo que sería Avenida Rivadavia, pero también está en el barrio de Balvanera, Massa 177 hasta Trilce a las 19 horas. ¿Cuál es la...? ¿Perdón? Sí, acá me corrigen y dicen que más vale es Boedo.
Creo que desde Rivadavia para acá ahí cambia y es Boedo, pero no estaría segura. Hubiese
Massa
dicho Almagro yo.
Massa 177.
Massa 177 en Google Maps y la gente tiene que llegar.
Señor, ¿ese es el sol o es la luna? No sé, yo no soy de por acá,
claro,
no me pregunten estas cosas.
Por favor.
¿Cuál es la duración de la obra, Mailén?
Una hora y cuarto.
Una hora y cuarto, bueno. Vamos a estar acercándonos a disfrutar del espectáculo. ¿Cuántas invitaciones? Qué lindo que suceda esto.
qué bueno. Con los que necesiten y quieran, están súper invitados. Y a la gente también le cuento que las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral. Pueden comprarlas directamente ahí o reservarlas y ya guardarse su lugar porque está muy concurrido, por suerte.
Y el corazón es grande, pero la sala tiene sus limitaciones.
Totalmente.
Muchísimas gracias, Mailén, por la invitación. Nos vamos a estar viendo en tu ópera y nos vamos a estar viendo la presentación de Hoyer.
Totalmente, ahí está, estamos con Tutti. Últimamente, este mes es terrible.
Y en cualquier momento se sube a una plataforma comercial la película Ópera Villera, de la cual estuvimos.
Y del 13 al 23 se lanza el segundo Festival de Ópera Villera en octubre, así que ahí estamos también. Termina estas funciones y seguimos.
Vamos.
A todo lo que da.
Muy bien. ¿Vas a volver a Artista de Moda para hablar del Festival de Ópera Villera?
Totalmente, y traigo a los chicos también.
Me va a encantar. Buenísimo. Me va a encantar. Ahora vamos a volver un poquito a la música de piano y puntualmente a la música de Brasil.
Thank you.
Primero escuchamos de Heitor Villa-Lobos, ciclo brasileiro Danza do Índio Branco, Daniela Salinas al piano, y después, aquí hace instantes nada más, de Carlos Lara Vareiro, Danza y Canción al piano, Chiara Dodorico.
Me encanta cómo decís en portugués.
Eu falo muito bem português.
Ah.
Na verdade, é portuñol, pero aquí no se nota. No, estuve un tiempo allí por eso.
Daniela, comentabas que era muy, no sé si muy complicada, pero era difícil de tocar esta danza tomando branco.
Sí, primero es una pieza brillante, como son las tocatas para piano en general, que son piezas así muy rítmicas, muy rápidas, en este caso que requiere mucha alternancia entre las dos manos, muy sincronizada, pero en el medio tiene ritmos sincopados que son propios de la música brasileña, y sí, eso lo complica todo.
O lo disfrutamos mucho nosotros aquí, y el, o sea, pianista, no sé.
Son de esas piezas que uno tarda un poquito en resolver. Claro. Bueno, una vez que ya las toca, ya está.
Qué hermoso.
Pero sí, hermoso. Esa es la complejidad de la pieza, además de la demanda energética que requiere, porque es todo el tiempo muy muy expresiva, muy hacia afuera, muy fuerte.
Sí. Muy hacia afuera, uh-huh. Sí, es propiamente es eso. Me llamaba la atención dos cosas que quería decir al aire. Una es lo bien que maridan, si se puede usar el término, la música de Villa-Lobos con la música de Paraguay, que uno en principio podría imaginar que son diferentes o distantes, y cuando uno escucha una al lado de la otra, como lo estamos haciendo hoy, resulta que, insisto, maridan muy bien.
Sí, sí. Pasa que tienen esencias similares. En la música paraguaya, por ejemplo, que yo voy a dar en el concierto, hay una mezcla de un montón de estilos distintos. Hay música que es mucha más con esencia folclórica. Hay otras obras que vos escuchás y decís, bueno, esto tiene una esencia clásica. Voy a ejecutar unos valses, por ejemplo, que son unos valses neoclásicos. No tienen nada de latino esos valses pequeños, que son re lindos, pero si yo no te dijera el compositor, jamás en la vida hubieses dicho que es de un compositor paraguayo. Y así como otras piezas que por ahí tienen un estilo más impresionista, como la que recién escuchamos de Lara Vareiro, es ya un estilo más moderno, más impresionista. Entonces pasa un poco mucho eso con la música brasilera, que tiene mucha mezcla de distintas influencias, y bueno, entonces se conjugan muy bien.
¿Kiara, son compositores contemporáneos los autores de las músicas de tus dos discos?
Siglo XX y XXI. Uh-huh. Hay dos compositores actuales, que es Nancy Lusco y Diego Sánchez Jase. Están esos dos compositores que son en vivo, digamos.
Contemporáneos, esto, claro. Uh-huh.
Ya del claro. Siglo XX.
Yo soy del siglo XX.
Bueno, sí, sí.
Te lo pido, por favor, cuidemos al conductor.
Sí, pero, perdón, mala mía.
Estos artistas jóvenes.
Ay, sí, qué barbaridad.
Y lo otro que me llama la atención, que en realidad lo mencionaba Giselle fuera de aire hace un ratito, es que por ahí, a diferencia de otros instrumentistas cuya naturaleza por el instrumento es la música de cámara o la música sinfónica, muchas veces el pianista se desenvuelve en un terreno solitario, que es el del músico solista. De hecho, los discos de ustedes son discos de piano solo. Y sin embargo, han decidido unirse, reunirse, para ofrecer un recital conjunto, y eso me parece destacable.
Sí, justamente adhiriendo a lo que decís, nosotros también pensamos y vivimos, digamos, un poco esa soledad del piano, ¿no? Es un instrumento solitario por naturaleza. Otros, desde que empiezan a estudiar, ya se juntan, tienen dúos, o sea, los violines, los instrumentos de orquesta por naturaleza.
Claro.
Y como parte de su aprendizaje y formación, se juntan, se integran. En cambio, los pianistas no, estamos solos constantemente, ¿no? Y mucho tiempo solos.
O podrían quedarse solos, pero ustedes decidieron,
claro,
otra cosa.
Sí. Uh-huh. Así que sí, romper un poco con eso, uh-huh. La verdad, nosotros lo celebramos y nos gusta y nos hace bien.
¿Y esto ocurrió de una forma? ¿Se vieron? ¿Cómo conectaron ahí? Que me contaban un poquito que
la sí, fue
hecho.
Que tuvimos el año pasado una participación en el Festival Piano Piano, que se hace en el CCK. Uh-huh. Y nuestros programas de recital solo eran contiguos. en la misma sala. Entonces nos escuchamos mutuamente y nos dimos cuenta que los repertorios que proponíamos, que son similares al que vamos a tocar en esta ocasión, quedaban muy bien uno detrás del otro. Bárbaro. Entonces ahí hablamos de esta posibilidad de repetir la experiencia y terminar de redondear. Dijimos, y de paso hagamos algo juntas.
Kiara, ¿qué vas a tocar en vivo aquí en el piano del estudio?
Au vivo. Esto vale mucho, ¿eh?
Graben. Voy a interpretar en Juego de Niños de Jorge Lobito Martínez. Esta es una polca paraguaya, que es uno de los ritmos típicos tradicionales, folclóricos del Paraguay, pero es una polca estilizada, porque no es una obra folclórica netamente, sino que tiene una vuelta de rosca llevándolo un poco más académico, si queremos decirlo. Y también tiene algunas cositas ahí metidas de algo de jazz, muy ocultas.
Una polca, porque tengo que desanunciarlo después yo. Es una polca de...
Una polca, pero Juego de Niños.
Juego de Niños.
De Jorge Lobito Martínez.
Mientras vos te acercás al piano, le recuerdo a la gente, y voy a hacer la invitación por partida doble, porque hay dos recitales de piano que me gustaría invitarlos, los dos en el auditorio de la Fundación Beethoven, y los dos con entrada libre y gratuita, Avenida Santa Fe 1452, por si usted todavía no ha ido, a poquitas cuadras de la 9 de julio. Este sábado a las 18 va a haber un programa Brahms en el 125 aniversario de su fallecimiento, a cargo también de dos pianistas. La pianista húngara Judith Gavós, que va a hacer las variaciones sobre un tema de Händel, y nuestra pianista argentina Mónica Subchuk, que va a interpretar las seis piezas Opus 18, una de las últimas composiciones de Brahms que están dedicadas al amor imposible de Brahms, que fue Clara Wieck de Schumann. Y bueno, después el martes 13, sí. Brasil y Paraguay al piano, en este caso a las 20 horas, a cargo de nuestras artistas de moda de hoy, Daniela Salinas y Kiara Dodorico, a quien ya mismo escuchamos en vivo. Thank you.
Del paraguayo Jorge Lobito Martínez, esta polca hermosa, Juego de Niños, al piano Chiara Dodorico.
Qué placer terminar el programa de esta manera.
Gracias, Germán.
Con música, no, gracias a
por invitar,
a Chiara.
Claro,
sí, gracias. A Chiara. Muchísimas gracias, es hermoso. Es hermoso lo que tocaste, sí. Aparte.
¿Y cómo?
Es precioso. Lo voy a volver a recordar el martes 13 a las 20, sí. En el auditorio de la Fundación Beethoven, en Avenida Santa Fe, 1452, Brasil y Paraguay al piano. También va a estar Daniela Salinas. Y algo importante, con entrada libre. Es decir, esto lo puede disfrutar
realmente
cualquier persona, simplemente con este, con ir, con acercarse. Y si no la alternativa, este sábado, puede ir a los dos también, ¿no? Este sábado...
A los dos.
Claro. Vamos a los dos.
La alternativa.
Este sábado a las 18, otro recital de dos pianistas, también en el mismo auditorio de la Fundación Beethoven, Mónica Subchuk y Judith Gavoz, en un homenaje a Johannes Brahms en el año de su 125 aniversario de su fallecimiento. Giselle, muchísimas gracias por haber acompañado este espacio. Daniela, por tu presencia. Chiara, lo mismo. Analía, en los controles. Y nos volvemos a encontrar, Yania Díaz en la producción de aire, perdón, y nos volvemos a encontrar en Artista de Moda, bueno, en nuestro caso, el viernes que viene, el lunes, con Boris y con Gustavo Otero. Thank you.